informado.
A las puertas del puente del 15 de agosto, en el que se prevén más de 8 millones de desplazamientos por carretera, llenar el depósito de nuestros coches saldrá alrededor de un 5% más barato que el año pasado. Victoria Ballesteros.
Los carburantes llevan varias semanas a la baja, marcando mínimos anuales, y llenar el depósito nos sale por unos 4 euros menos que el año pasado por estas fechas. Borja, un madrileño que utiliza el coche a diario y que ha tenido que llenar el depósito para las vacaciones, ya ha notado esa estabilización en los precios.
Llenar el tanque es verdad que no es tan caro como, por ejemplo, en la pandemia, donde fue horroroso. No se ven muchas fluctuaciones últimamente, también según los días, ¿no? Parece que los martes son los días que menos cuesta el combustible. Te puedes encontrar una oscilación de 4 céntimos, 3 céntimos por litro, pero se está manteniendo bastante plano, que no cambia mucho.
¿Pero cuánto nos cuesta llenar el coche? Pues el diésel está a 1,45 euros y la gasolina a 1,59. Estos son precios medios. Así que llenar un depósito de 55 litros con gasolina nos saldrá por unos 88 euros y por 81 si es con gasóleo. Aunque lo habitual es que los precios suban coincidiendo con periodos de gran actividad como este puente.
Lo ocurrido tras las elecciones en Venezuela no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Es una de las conclusiones del informe de expertos de Naciones Unidas que hoy se ha presentado. Jara Muñoz.
Sí, en él lamentan que el Consejo Nacional Electoral venezolano no haya publicado las actas y haya certificado la victoria de Nicolás Maduro únicamente con la comunicación oral. Critican que el proceso de gestión de resultados no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la celebración de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados. El informe no ha gustado nada al gobierno de Nicolás Maduro. Aseguran que en él solo hay una sarta de mentiras y que no es más que un acto de propaganda que sirve a los intereses de los golpistas de la ultraderecha venezolana. Y han propuesto una reforma también de las leyes electorales del país con el objetivo de que ningún extranjero interfiera en estos procesos.
Los bomberos griegos han dado por controlado el hasta ahora peor incendio forestal del año, el de Atenas, que durante casi 3 días ha arrasado unas 10.000 hectáreas cerca de la capital griega. Y las redes sociales tienen sus ventajas, pero también nos pueden hacer sentir inferiores respecto a los demás por lo que vemos cada día en sus perfiles, y es algo de lo que advierten los expertos. Rodrigo Simón.
En esta época veraniega, las redes se llenan de fotos que muchas veces nos parecen utópicas. Atardeceres, playas paradisíacas, paisajes increíbles, parejas o familias perfectas. Al final, eso nos enseña una parte muy pequeña y muy idealizada de la vida de los demás, pero podemos creernos que es la realidad y compararla con la nuestra. Carla Restoy es influencer y explica cómo se tiene que llevar el problema.
Pues creo que eso es una tarea como que tenemos que educarnos los seguidores y también los que generamos contenido para ayudar a que los demás no estén enganchados a una pantalla, sino que a través de lo que ven pues vayan a su realidad y la vivan a su forma plenamente, y bueno, si algo de lo que mostramos les sirve, pues adelante.
Para evitar la comparación tóxica es importante saber desconectar de la tecnología durante algunas horas. De esa forma dependeremos menos de ella y sabremos relativizar mejor lo que vemos online.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, pues arranca oficialmente la temporada de fútbol, el primer título en juego para el Real Madrid, con el primer contratiempo para Carlo Ancelotti y Bruno Casar.
Ponemos en marcha la temporada futbolística con la Supercopa de Europa, que va a enfrentar al Real Madrid y al Atalanta, partido para el que Ancelotti acusa ya la primera baja de esta campaña, lesionado Eduardo Camavinga. Miguel Ángel Díaz.
En la mañana de hoy, Eduardo Camavinga será sometido a pruebas para determinar exactamente el grado de la lesión que sufrió ayer en la rodilla izquierda. El club confía en que la lesión no sea grave. El presidente llegará sobre la 1:00 p.m. a Varsovia, en juego el primero de los 7 títulos en juego de esta temporada. El Madrid, si gana, tendría 6 Supercopas. En la alineación parece clara la titularidad de Kylian Mbappé y la suplencia de Modric. En principio, Valverde, Tchouaméni y Bellingham serán los centrocampistas, con Vinicius, Rodrigo y el astro francés en la delantera. Se va a llenar el Estadio Nacional de Varsovia. 4.000 madridistas arroparán al equipo de Ancelotti, que aspira a igualar a Miguel Muñoz con 14 títulos.
Gracias, Miguel. Pues desde las 8 de la tarde, en tiempo de juego, contamos esa Supercopa de Europa de reojo. Mientras tanto, miramos al arranque de la Liga, que mañana echa a andar. Hoy es día de presentaciones de las últimas incorporaciones en varios equipos, que además tienen problemas para inscribir algunos jugadores. Estamos pendientes de clubes como el Getafe, que salta a escena mañana con tan solo 11 jugadores inscritos. El Betis también juega mañana. Acaba de inscribir a 3 jugadores. Isco, Chimi Ávila y Fornals cuentan ya con 14 jugadores de la primera plantilla.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sol y nubes y 23 grados a esta hora en Cibeles. El calor nos está dando un respiro y las máximas se van a quedar hoy en los 31. En cuanto al tráfico, todo tranquilo. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas e investigado a otras 2 más por almacenar y distribuir archivos de pornografía infantil a través de aplicaciones de mensajería digital. Los 3 han sido arrestados en Getafe, Alcorcón y Villaviciosa de Odón. Uno de ellos tenía almacenados más de 15.000 archivos y uno de los investigados es menor de edad. Esta operación, llamada Magritte, permitió llegar hasta un hombre en Alcorcón que empleaba, que intercambiaba pornografía infantil con otros usuarios usando 2 alias diferentes. Había enviado más de 50 vídeos de explotación sexual infantil, según la policía. Escucha Herrera en COPE con todo lo que te interesa.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la sandía entera rallada a solo 55 céntimos el kilo. Hasta el 18 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Liebherr,
Wiesel y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya les adelantaba hace un momento, antes de las noticias de las 11, que esta iba a ser una mañana de emociones, además de interesante. Quiero presentarles a una mujer, a una persona de esas que imaginan e idean cómo son nuestras casas, nuestros barrios y ciudades. Y no lo duden, serán los arquitectos, entre ellos muchas mujeres, quienes nos ayuden a superar los terribles cambios del clima. Marta Valls Llosera es arquitecta y la presidenta de los arquitectos españoles, AISNA, la primera mujer que en casi un siglo de historia preside el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. Marta, buenos días y encantado.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Y gracias por el esfuerzo y por su tiempo aquí en Herrera en COPE. ¿Por qué nos cuesta tanto, Marta, rehabilitar nuestras casas, nuestros edificios?
Bueno, yo creo que hay poca conciencia quizás de lo bueno que aporta una rehabilitación en un edificio. En España quizás ha habido poca cultura incluso del mantenimiento de los mismos, y ahora en estos momentos nos encontramos en que es necesario rehabilitar en muchos aspectos, en temas de mantenimiento, pues tenemos un parque edificado muy antiguo, de las 25,7 millones de viviendas, más del 50% debería ser rehabilitado, y por tanto necesitamos mejoras tanto en temas estructurales, en temas de humedades, como también mejoras importantes en lo que sería la eficiencia energética de estos edificios que habitamos.
La eficiencia energética, algo de lo que hablamos muchísimo. Bueno, ¿qué puede hacer la arquitectura, el urbanismo en general frente a las olas de calor que ya se repiten un verano tras otro y el cambio climático, que ya no es ninguna especulación, que es algo que estamos viviendo o sufriendo, ¿no?
Así es, el cambio climático es evidente y nos encontramos por un lado con la necesidad de poder aplicar medidas que nos ayuden a paliarlo, y por otra parte también medidas que nos ayuden a mitigarlo. Necesitamos, como decíamos antes, muchos de estos cambios pasarán por mejorar nuestros edificios, pero también por mejorar nuestras ciudades. Y en esto la arquitectura va a tener un papel clave. Hay retos importantes que nos está marcando Europa en ese sentido. Europa nos está llevando a que en el año 2050 debe estar descarbonizada. Y esto significa, por un lado, mejorar, como decíamos antes, nuestros edificios a nivel energético. Muchos de ellos fueron construidos antes de 1979, que es cuando empezaron a ver las primeras normativas en cuanto a la eficiencia energética de los mismos. Y por otra parte, nos implicará también mejoras en todo lo que son nuestras ciudades. Y todo ello en beneficio, por un lado, para, como decíamos, paliar y mitigar ese cambio climático, pero también redundará en beneficio para nuestra salud y nuestro bienestar.
¿Podemos ir entrando en algún detalle, Marta? Y, por ejemplo, ¿nos puede explicar cómo se hace una buena rehabilitación? O sea, ¿qué es lo que hay que estudiar de un edificio, aparte de que sea antiguo? ¿Cómo se hace una buena rehabilitación?
Lo primero, estudiando ese edificio en profundidad. No podemos aplicar medidas generales porque cada edificio es diferente, cada edificio va a necesitar de unas medidas determinadas y diferentes. Por tanto, lo primero es conocer nuestro edificio, hacer una buena investigación, como si dijéramos, del mismo. En estos momentos, en lo que sería, por ejemplo, el libro del edificio existente, que lo que se hace es un análisis pormenorizado de las características del mismo en cuanto a tipología edificatoria, materiales utilizados, toda una serie de características, y después lo que hay que hacer es, en base a ese estudio técnico, aplicar o prever toda una serie de medidas de mejora para ir un poco trabajando y haciéndolo sobre todo de una forma organizada, de una forma planificada, para no tener que hacer y deshacer y poderlo así también adaptar a las posibilidades económicas de cada propietario. Entonces, muy importante este estudio pormenorizado de cada caso para poder aplicar las medidas óptimas y por tanto lo mejor en cada edificio.
Estaba pensando, según la escuchaba, que es verdad, muchas comunidades de vecinos temen ese momento en el que el arquitecto le dice, no, es que este edificio hay que rehabilitarlo. Yo no sé si nos falta conciencia o lo que nos falta es dinero.
Quizás un poco todo, ¿no? Pero también es verdad que creo que hay que inculcar esa cultura del mantenimiento, porque cuando se van resolviendo los problemas, cuando empiezan, a veces evitan males mayores y, por tanto, inversiones después mucho, mucho mayores. Es importante ese mantenimiento porque cualquier pequeña incidencia, si se arregla o se repara en ese momento, evita precisamente que sea mucho mayor y, por tanto, la inversión mucho mayor. Y sí que es verdad que cuando estamos hablando de rehabilitación integral, que es cuando ya tocamos toda una serie de aspectos, hablamos esa reparación de esas patologías que hayan podido surgir en el edificio, pero también mejoras en el ámbito funcional, de accesibilidad y de esa eficiencia energética. Si se hace de forma planificada, podemos incluso ir faseando esas intervenciones para poderlas adaptar a cada economía en particular.
Claro, y que sean más asequibles para todos. Bueno, les recuerdo que estamos hablando con la presidenta de los arquitectos españoles, con Marta Valls Llosera, la presidenta del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. Y tenía yo una cuestión más en torno a los edificios, y sobre todo en torno a las ciudades, porque claro, ya no solo es rehabilitar edificios, es que nuestras ciudades tienen que cambiar, ¿no?
Efectivamente. Cada vez hay más población que habita las ciudades y se prevé que en el año 2050 se incremente todavía más, o sea que casi un 60% de la población habitará en ciudades y por tanto que esas ciudades funcionen bien será básico también a la hora de mitigar ese cambio climático. Hablamos de modelos de ciudad, hablamos por ejemplo de lo que es el modelo de ciudad mediterránea que intenta mezclar usos y por tanto intentar evitar desplazamientos innecesarios e intentar también pues que la ciudad sea una ciudad mucho más amable, menos bueno, donde el coche realmente quede más relegado a un segundo término y donde se vaya priorizando pues al ciudadano, ¿no? Hay que recuperar en esas ciudades las infraestructuras verdes, hay que recuperar infraestructuras azules, hay que incorporar pavimentos más permeables, toda una serie de acciones que hagan pues que ese cambio climático, al menos sus efectos, sean algo más suaves.
Dice Marta, evitar desplazamientos, pero hay ciudades en las que yo no sé si sería imposible o será imposible una ciudad como Madrid, donde cada vez se vive más lejos en el extrarradio, o el extrarradio cada vez queda más lejos de la ciudad. ¿Cómo solventamos eso?
Bueno, a veces hablamos de las ciudades policéntricas, ¿no? Intentando que cada uno de estos barrios al menos pueda disponer de una serie de servicios básicos necesarios y que por tanto evite en la medida de lo posible esos desplazamientos. Es verdad que no todo se puede evitar, pero sí que sí hay pues ese comercio de proximidad, esas incluso la posibilidad de poder tener escuelas cerca, una serie de elementos que hagan pues que en la medida de lo posible se puedan intentar minimizar esos desplazamientos, que por otra parte también generan al final calidad de tiempo, ¿no? Calidad en el tiempo, o sea, los desplazamientos y sobre todo los atascos generan muchas pérdidas de tiempo que si se pueden evitar, pues es tiempo que se gana también de ocio y tiempo a veces pues para estar también con la familia.
Ya que estamos hablando de descarbonización, de dejar de utilizar los coches, otro de los retos que existen actualmente es conseguir o lograr esas cero emisiones en la construcción, ¿no?
Sí, precisamente hace unos meses Europa aprobó la nueva Directiva de Eficiencia Energética, la EPBD que le llamamos. Tiene ahora España 2 años para transponerla y sí que ya implica toda una serie de conceptos nuevos y de importancia en los cuales, bueno, nosotros como profesionales nos va a afectar de forma muy directa porque nos va a implicar una forma diferente de proyectar los edificios. Esa nueva directiva tiene en cuenta que los edificios pues tienen, bueno, consumen energía y tienen esa producción de carbono, como si dijéramos, de gases de efecto invernadero antes, durante y después de su propia construcción. Nos va a implicar que tengamos en cuenta a la hora de proyectar los edificios qué materiales vamos a utilizar, cuál ha sido, bueno, a nivel de descarbonización, pues cuál es el consumo de recursos que implica esos materiales. Por tanto, tendremos que elegir materiales que hayan implicado una huella baja de carbono. Tendremos que tener en cuenta cuál va a ser durante el ciclo de vida útil de esos edificios su mantenimiento. Incluso deberemos ya en fase de proyecto tener en cuenta la propia demolición de esos edificios y qué materiales pueden reutilizarse, hablamos de circularidad en los materiales, ¿no? Esto implicará, ya digo, cambios muy importantes a la hora de proyectar los edificios y por tanto nosotros como arquitectos nos va a afectar de forma muy directa.
La verdad es que el trabajo es ímprobo, porque hay que volver a imaginar las ciudades cambiar lo que ahora no funciona, incluso también los edificios. Yo no sé si los nuevos arquitectos, los chicos y chicas que están estudiando ahora mismo arquitectura, me imagino que estarán muy implicados en esta transformación, en este cambio necesario, ¿no?
Bueno, ellos van a ser un poco, bueno, el futuro de la profesión y efectivamente claro, todos estos temas se estudian en las escuelas y nosotros también desde los colegios de arquitectos a nivel de formación son precisamente en estos momentos los temas prioritarios. O sea, hacemos ya desde hace varios años jornadas de sensibilización tanto para nuestro colectivo de arquitectos, pero también para la sociedad en general, porque es verdad que todo este cambio deberá hacerse de forma conjunta, de forma global, y cada uno deberemos ir aportando pues nuestro granito de arena en un proceso muy ambicioso, pero que realmente debemos ir abordando sin falta y de forma urgente.
Qué importante es el trabajo en equipo, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque ya digo, aquí estaremos, bueno, estamos, lo que es el sector de la edificación completo tiene que estar implicado, los fabricantes de materiales pues tienen que intentar mejorar procesos para que esa huella en cuanto a materiales, en cuanto a su fabricación pues sea la menor posible, los técnicos, los arquitectos a nivel de proyecto deberemos tenerlo en cuenta, las empresas constructoras, los promotores, todos debemos ir en este sentido de la mano para ir mejorando, y sobre todo pues el ciudadano, que en el fondo todo esto redunda en mejoras en la salud, en el bienestar, va a mejorar la calidad del aire, van a mejorar toda una serie de elementos que, ya digo, incluso a nivel de salud, incluso de infraestructuras públicas de salud, o sea, menos gasto en cuanto a salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay muchas muertes provocadas precisamente por la baja calidad del aire. Bueno, hay toda una serie de aspectos que redundarán seguro en la mejora de todos.
Seguro que ustedes los arquitectos no lo han olvidado, pero yo creo que al común de los mortales, a la gente de la calle, de a pie, a todos nosotros, no hemos pensado mucho en esto de la salud física, emocional y mental a la hora de vivir y de habitar nuestras ciudades, ¿no? No lo hemos pensado durante demasiados años, quizás, ¿no?
Sí, y quizás la pandemia que vivimos ahora recientemente nos hizo dar cuenta de la importancia que tienen esos espacios que habitamos, tanto a nivel de nuestras viviendas, porque es verdad que hemos visto la necesidad de que sean espacios con buena iluminación, que sean espacios ventilados, que incluso la propia distribución, la funcionalidad de esas viviendas nos permita esos usos mixtos con los que nos fuimos encontrando, toda una serie de valores que quizás no apreciábamos y sí que la pandemia nos los hizo apreciar. Sí. Y después, ya yendo un poco más allá de nuestras propias viviendas en los espacios urbanos, pues el recuperar esas plazas, paseos con arbolado, con elementos verdes que inviten al paseo, que inviten a caminar, que hagan esas ciudades mucho más agradables, todo esto seguro que redunda en nuestra salud, tanto física como también emocional y mental.
Claro, y en este tiempo en el que también hay mucha carencia de salud mental, los problemas de salud mental aparecen y parece mentira, pero por ejemplo, un parque en una ciudad no solo es un pulmón para esa ciudad, sino que es también un regalo para quienes pueden disfrutar de él. Tengo una grandísima curiosidad, ¿cómo era la casa de Marta cuando era pequeña?
Pues bueno, nosotros éramos una familia con bastantes hermanos, era una casa, vivíamos en un piso, pero es verdad que había algunas habitaciones pues con luz, que eran agradables de vivir. Y siempre decimos, a veces pregunta a la gente, ¿cuál es el mínimo que debería tener una vivienda? Pues realmente una vivienda debería ser, al menos dar respuesta a esas necesidades de cada momento en cada familia, ¿no? Porque también las necesidades van cambiando. Realmente el cómo es una vivienda, y ahora en un momento en que realmente el tema de la vivienda es un problema muy muy grave y complicado para muchas familias, yo creo que es un poco la base de cuando hablábamos de salud, o sea, de estabilidad, ¿no? Da una vivienda como derecho fundamental que deberíamos tener todas las personas, pues nos debe permitir nuestro proyecto de vida particular y que ese espacio pues dé respuesta a las necesidades de cada momento.
Hablando de respuestas, ¿cómo explicamos que en España nos digan prácticamente todas las semanas que faltan pisos?
Falta vivienda y sobre todo vivienda a precio asequible. Quizás durante muchos años no se ha hecho vivienda pública y ahora es un problema real. Además, la población, antes decíamos que más o menos desde el 2017 creo que es, hay un 50% de personas que viven en ciudades. Esto va aumentando, se prevé para dentro de unos años que esto ya pase al 60%, y hay que dar respuesta a todas esas personas que quieren vivir en las ciudades. Entonces hace falta sobre todo vivienda pública y vivienda a precios asequibles. Y esto es una asignatura pendiente, no se va a resolver en 4 ni en 5 años, porque el problema viene de muy atrás, pero sí que es verdad que entre todos y sobre todo las administraciones públicas deberían ir poniendo sobre la mesa planes a base de consensos en el medio y en el largo plazo para que este problema pueda irse resolviendo.
Todos deberíamos tener una vivienda, un lugar accesible, agradable, que sea que nos permita vivir en definitiva, pero ahora resulta que en las ciudades, en muchas más de las que podíamos pensar, están apareciendo un montón de pisos vacacionales que a los vecinos evidentemente pues les sacan de quicio. Desde su posición como arquitecta, ¿a usted qué le parece todo este lío de los pisos turísticos?
Bueno, yo creo que en todo hay que encontrar el equilibrio y realmente por eso las administraciones públicas tienen ahí un papel importante a la hora de poder establecer normativas que den, bueno, soluciones a este tipo de problemas. Y en estos momentos hay muchas ciudades en que el alquiler turístico está prohibido. No es posible porque hay pues una falta de vivienda que justifica este tipo de medidas, ¿no? Aparte que a veces también la convivencia en las comunidades de vecinos genera dificultades por ser tipologías muy diferentes de uso, ¿no? Bueno, los vecinos que viven habitualmente se encuentran a veces con problemas de ruido, problemas de convivencia que tampoco ayudan en ese sentido. De todas formas, ya digo, el problema de la vivienda, creemos que hay que ir planteando estrategias muy en el medio y largo plazo, planteadas siempre desde el Consejo. Hará falta colaboración público y privada para poder llevar a cabo esas promociones o esa rehabilitación también de los edificios. Pues no solo siempre hablamos de obra nueva, sino que hay temas de regeneración de barrios, edificios que pueden recuperarse y, por tanto, a ver si se pueden, pues, en ese medio plazo ir incorporando nuevas viviendas al mercado.
Pues ojalá, ojalá. Todo lo que nos cuenta Marta Valls-Llosera, arquitecta y presidenta del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, es el ideal, ¿no? Ahora queda mucho trabajo por hacer y mucho tiempo y el trabajo y la conciencia de prácticamente todos. Marta, ha sido un placer este ratito que nos ha dedicado en Herrera en COPE y muy interesante, por cierto.
Muchísimas gracias y un placer para mí también haber estado aquí.
Un abrazo fuerte y que tenga buen día.
Gracias igualmente.
¿Usted sabe lo que es la batería social? Esa que todos llevamos dentro. Sí, a lo mejor me está abriendo mucho los ojos diciendo, este hombre Gutiérrez se ha vuelto loco, nos está comparando con un coche. Pues no, mire, la batería social es la cantidad de energía que una persona, cualquiera de nosotros, tiene para socializar con los demás, para relacionarse con los demás. Aquellas personas con una batería más alta tienen mucha más energía para la interacción social, mientras que aquellos con una batería social baja o a menudo pueden sentir que requieren una mayor tiempo para recargarla. Estamos hablando de introvertidos de toda la vida, ¿no? Aunque es un concepto que no es médico, se usa como una manera de describir cómo a las personas les afecta esa forma de relacionarse, de socializar. Por lo tanto, el tamaño de esa batería social que todos tenemos varía entre los individuos. Pero, ¿qué podemos hacer para recargarla? Es muy importante este asunto que vamos a tratar a partir de las 11:30, en un momento, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Xiaomi,
Asus,
Lenovo,
Canon y muchas más.
Además, hasta un 30% en televisores de gran pantalla a partir de 48 pulgadas.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Puma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oh, you win, it's your show now. So what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch?
¿A qué hoy usted ha mirado el calendario? Claro, es que ya es 14 de agosto. Y bueno, si empieza ahora las vacaciones, pues a lo mejor deja de mirar el calendario. Pero para otros muchos empezamos a mirar demasiado al calendario en esta época del año. Queremos cargar las pilas, queremos volver lozanos, con energía, con fuerza para afrontar el nuevo curso. El otro día hablábamos aquí en Herrera en COPE de lo difícil que es desconectar en verano. hay muchas personas las que no consiguen separarse del móvil, y al final eso es una cadena que te tiene apresado. La adicción que tenemos a las pantallas, cómo tenemos permanentemente el móvil en la mano, y la ansiedad que nos genera cuando se acaba esa batería. Que se acaba la batería. Míralo, nada, no hay manera, efectivamente, ¿no? El estar siempre disponible hace que nos quedemos sin reservas. Cristina Barro, buenos días.
Buenos días.
Tú también, ¿no? Aunque tú eres muy joven, tú también notas que esa batería, bueno, pues oscila, baja, sube, ¿no?
Sí, y es verdad que en vacaciones, que es tiempo de pues hacer más planes, ¿no? Tener la batería alta, pues es muy complicado realmente.
Bueno, pues vamos a hablar de esto precisamente, ¿no?
Sí, pues hoy vamos a hablar de eso que nos pasa cuando nos quedamos sin reservas. Y esa falta de batería ocurre, se llama batería social. Según el estudio publicado por la revista científica Nature Communications, el cerebro tarda 200 milisegundos en procesar y ser consciente de las señales del entorno que recibe. Es decir, nuestra cabeza va muy rápido.
Demasiado a veces.
Sí. Y no sé si te habrá pasado, Carlos, de estar en un evento en el que hay mucha gente y pensar, es que no puedo más.
Uy, me ha pasado más de una vez, Cristina. Es que yo soy bastante introvertido, ¿eh? Ahí vamos,
sí.
Con carencias. Sí,
a
sí
mí
que
también me pasa.
Claro que me ha pasado, sí, no puedo más, uf. O incluso decir, es que llevo ya mucho tiempo y a lo mejor llevas media hora.
Sí. Y es verdad que a veces es que hay muchas caras nuevas y situaciones pues desconocidas a las que nos enfrentamos. Y no es raro escuchar ahora cómo rechazamos planes porque no nos queda batería social, que parece que somos un móvil.
Un móvil o un coche, ¿no? Bueno, pero la batería social, Cristina, realmente se puede agotar, ¿no? Es decir, hay un tope a la hora de conocer gente y de relacionarnos con ellos, ¿no?
Pues no es que se agote o no es que se apague como un móvil, ¿no? Para entenderlo, tenemos que comprender cómo funciona el sistema de activación reticular, que es el que nos ayuda a seleccionar los estímulos y varía en función de la personalidad. Entonces, como tú decías antes, pues no es lo mismo en personas introvertidas que en extrovertidas, porque los extrovertidos tienen el sistema con baja activación y no seleccionan tantos estímulos. Por ejemplo, quedan a tomar algo un extrovertido y un introvertido. Pues la persona introvertida no es que se quede sin batería, sino que de recibir tantos estímulos se cansa más.
Claro. Claro, entonces no es que no tengas batería, sino que es más fácil que esa batería se sature por los estímulos a los que estás sometido, algo así.
Así es. De hecho, el sistema SAR del que hablábamos es también el que funciona cuando compramos un coche y de repente lo vemos en todas partes, o de repente estás en una sala llena de gente, escuchas tu nombre y te das cuenta.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces para evitar que se sobrecargue, supongo que lo mejor será... no sé si preservar la batería, algo así, ¿no? Prevenir lo que va a ocurrir, o también enfocar bastante bien en qué destinamos o a qué destinamos esa energía.
Exacto, pues tenemos que saber que si el plan nos va a suponer una gran carga, pues a lo mejor es mejor descansar previamente. Y también es común que ocurra en situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort. Si el plan es con viejos conocidos, pues nuestro cerebro no reacciona igual, porque hay amigos que nos cargan las pilas.
Exactamente, ¿eh? Igual que hay gente tóxica que te las quita.
Claro.
Hay amigos que te cargan las pilas. Pero es verdad que si eres un introvertido, pues lo que te puede ocurrir, Cristina, es que te pierdas a mucha gente que verdaderamente merece la pena y que son tesoros.
Sí, y al final es que los conoces en los lugares más inesperados. De pronto en contactos, ¿no? Tenemos el nombre y el lugar en el que les conocimos, ¿no? Pues a lo mejor Natalia Piscina, Daniela Universidad, Ramón Frutero, ¿no? Y al final esos pueden ser buenos amigos. Y esos que te hacen tirar para arriba, pues también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Andrés Marcio, que nos visitó en Herrera en Cope hace poco, nos hablaba de los suyos. Andrés cuenta con una condición que solo tienen otras 99 personas en el mundo. Tiene la laminopatía, que es una distrofia muscular degenerativa que afecta a muchas cuestiones del cuerpo humano, y se define como el elegido. Me encantó la visión tan positiva de Andrés. Vamos a escuchar lo que nos decía de sus amigos.
Porque yo les he visto luchar tanto por mí, a mis padres, mi hermana, mis abuelas, amigos, toda la familia, que de verdad siento tanta... no sé, para mí son como de otra especie, porque de verdad que han luchado como burros.
Qué importante es detectar a esos buenos amigos, detectarlos y cuidarlos, ¿eh? Porque muchos jóvenes, por ejemplo, los encuentran en esas experiencias en el extranjero, ¿no? Esto es lo que le ocurrió y nos contó Javi de su año universitario o de estudiante en Alemania.
Yo creo que la forma de hacer amigos en la ciudad en la que has nacido muchas veces viene dada por los amigos que has tenido desde la infancia, y a raíz de eso han ido creciendo las amistades, y esas amistades yo pienso mis mejores amigos, y me he crecido con ellos, me han ayudado a ser lo que soy hoy en día y estoy súper agradecido. Y por otra parte, cuando tienes que irte a otro sitio, a otra ciudad, a otro país, yo este año he estado de Erasmus en Frankfurt, y mi experiencia ha sido de que completas lo que ya eres, pero también te ayudas a descubrirte, porque no estás en tu zona de seguridad de amistades y relaciones sociales, si te tienes que forzar más, pero es un enriquecimiento tanto para la otra persona como para ti, una pedazo de experiencia.
Pues sí, para Javi y sus amigos completan lo que él ya es y no pierde de vista a esos amigos de la infancia que le ayudaron a desarrollar su personalidad. Andrés y Javi tienen gente para recargar su batería, están rodeados de cargadores con los que contar. Pero no solo nos ayudan en esto los amigos. Los abuelos, padres, tíos, son también piezas clave de nuestro puzzle y gasolina para seguir el viaje.
Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta. Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa. Y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado, y tus ojitos están mojados, no han secado. Y tú que tanto te mereces, no todos permanecen, y no por ello no amanece, no florece.
Qué importante las amistades, los amigos, incluso los de cuando éramos más pequeños, ¿no? Vamos a insistir en esto de la amistad y en la batería social con Selene Martínez. Ella es psicóloga sanitaria especializada en ansiedad, relaciones, autoestima y dependencia emocional. Actualmente es directora de Bohemia Psicología. Selene Martínez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y gracias por estar con nosotros este ratito en Herrera en COPE. Pues mira, estamos aquí hablando, debatiendo, pensando y profundizando en el asunto de la batería social y de la amistad. Si se nos acaba la batería social, Selene, ¿existe alternativa como cargadores para recuperar esa energía?
Eso es, y además, como decíais antes, sobre todo Cristina, depende. La batería social siempre es esa cantidad de energía de la que disponemos para socializar, y va a depender mucho de lo que decíais, de si una persona es más extrovertida e introvertida o del tipo de relación que tiene con las amistades. Por lo tanto, la manera de cargarla realmente es muy sencilla, y es escuchar a tu cuerpo. Si tú ya estás en un plan, o sea, ya no hablamos de haberlo rechazado el plan porque no te encuentras con energía, si no estás allí, tienes que tener la libertad suficiente y la confianza para coger, levantarte y decir, mira, batería agotada, me tengo que ir a casa, ¿vale? Es decir, la manera de que se recargue y que se recargue bien sola de una manera sana es saber parar. Saber decir, mira, mi cuerpo me está diciendo que yo ya no puedo, yo veo que ya no mantengo la atención, entonces me voy a tener que ir. ¿Por qué? Porque si nosotros en esa situación nos forzamos, seguimos interactuando, seguimos intentando que nuestra atención se vea forzada, lo que va a pasar es que vamos a empezar a somatizar, incluso puede derivar en problemas de ansiedad, de estrés, de somatizaciones y sobre todo de miedo a que me vuelva a ocurrir la situación con un plan parecido.
Claro, 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 claro. O sea, lo mejor es reconocerlo y podríamos decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Mi cuerpo, mi cabeza.
Y respetar ese punto.
Claro. Oye, oye, Selene, ¿es negativo ser introvertido o puede ser todo lo contrario?
No, para nada. Al final es un rasgo de personalidad, ¿vale? La persona que es más extrovertida, digamos que le cuesta menos las relaciones, pero no por ser una persona introvertida significa que tus relaciones van a ser de menos calidad o no las vas a tener, sino que a lo mejor pues no te relacionarías de primeras con una persona que no conoces y te cuesta mucho más coger la confianza, ¿vale? Sí que es verdad que puede tener un poco que ver que una persona introvertida tenga, por lo general, menos batería social, pero probablemente tenga una batería social más grande con personas de su confianza.
Claro, claro, claro. Pero sin embargo, fíjate, Selene, no suele tener buena prédica, no suele estar mal visto, ¿no? Uno es introvertido y los demás dicen, va, este es el rarito.
Sí, es verdad. Y además, solo la cuestión de tener poquita batería social y de no querer quedarme a un plan en el que, por ejemplo, hemos quedado para comer, el típico verbo torero que lo llamamos, ¿no? De decir, venga, pues ya tiro toda la noche. Hay personas que, evidentemente, son más introvertidas, tienen menos batería y dicen, mira, que no, que yo esto no va conmigo, voy un ratito y me voy. Entonces, en estas personas, sobre todo, hay mucha culpa. Vale, entonces sí que socialmente pues se ven como la oveja negra, ¿no? Como la persona rara del grupo. Por eso digo que es tan importante que la propia persona se respete la batería que tiene y cómo es. No es que sea malo ser introvertido, pero realmente socialmente pues digamos que de alguna manera puede estar menos afectado. Eso es.
Siempre hemos pensado y dicho, de hecho lo verbalizamos, Selene, que tener un amigo es tener un tesoro, tener una suerte. ¿Tú crees que es así? Tener amigos o tener buenos amigos es un tesoro.
Eso es. Ahí está. Sobre todo el énfasis que has puesto al final, tener buenos amigos, tener amistades sanas, porque es verdad que esto es muy común, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos amistades de toda la vida y ya tenemos un alto historial de decepciones, al final de alguna manera las acabamos manteniendo pues por vergüenza o porque de alguna manera creemos que somos mejores personas cuando mantenemos amigos en el tiempo y realmente no es así. Una buena amistad es un tesoro, pero realmente arrastrar amistades que no nos están aportando por vergüenza o por no saber poner límites, esto puede ser muy perjudicial.
Y también tenemos que tener en cuenta o estar vigilantes, yo creo, no confundir, por ejemplo, también una dependencia emocional con una amistad. Que la relación sea cercana, saludable y de iguales.
Efectivamente, la dependencia emocional no solo se da, como coloquialmente pensamos, en el ámbito de pareja, sino que también se puede dar hacia una amistad. Incluso a un amigo le podemos poner un papel de cuidador hacia nosotros o de la persona que tiene que estar ahí cada vez que nos caemos, cuando realmente no corresponde y un amigo debería ser un igual. Entonces, muchas veces acabamos permitiendo muchas cosas a nuestros amigos porque nos salvan en otras ocasiones y dependemos de alguna manera de ellos. Pues, por eso lo más importante para diferenciar que está habiendo una dependencia emocional, tenemos que intentar ver si nuestra amistad realmente es sana y nos está aportando por igual a las dos partes.
Claro, claro. Pues Selene Martínez, ha sido un placer y gracias por estar con nosotros. Psicóloga especializada en ansiedad, relaciones, autoestima y dependencia emocional. Gracias, Selene.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues ya sabéis, hay que cuidar de los amigos, de los buenos amigos, ¿eh? Cristina, tú tienes buenos amigos.
Sí, pero yo creo que los buenos amigos se cuentan con los dedos de las manos, vamos.
Sí, señora, fíjese. Tan joven y tanta sabiduría junta.
¿Qué va?
Gracias, Cristina.
Muchas gracias, Carlos.
Se viene una alegría, ya les digo. Bueno, ya se han acabado los Juegos Olímpicos y nos quedan 4 años por delante hasta que lleguen los de Los Ángeles 2028. Y por eso hemos querido saber algo más de esta ciudad de nombre tan español, porque tiene una historia de lo más curiosa y nos la puede contar mi queridísima Ana Velasco. Ana, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bien, la verdad es que bien. Los miércoles es un día fantástico porque vienes al programa.
Porque estoy contigo.
Oye, Ana, la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Que tiene su historia y su aquel.
Fíjate, es que hay que distinguir varias etapas, o sea, porque realmente es una ciudad que tiene pues como unos 200 años, pero a ver, claro, o sea, esto no ha aparecido de la nada, Los Ángeles, ¿no? O sea, también tiene una fase, digamos, prehistórica que empieza mucho antes de la llegada en el siglo XVI, pues de los españoles, que realmente, fíjate, es verdad que llegan en el siglo XVI, pero no se asientan hasta 200 años después, en el siglo XVIII. Luego hay una pequeña etapa mexicana y finalmente ya, pues la que todos conocemos, que es la estadounidense, pero a ver, o sea, antes de toda esta gente nueva, digamos, estaban lógicamente los indígenas, ¿no? Primero se cree que era el pueblo Ocan, es un tipo de habla, es una lengua que se llama así, y luego fueron reemplazados por el pueblo Tongua, que es el que se encontró en los españoles, y que vivían en el centro de una aldea que llamaban ellos Ya y Yanga, y que ese va a ser, digamos, el antecedente de los ángeles que conocemos hoy. Fíjate, solamente eran 5.000, ¿eh? O sea, poquita cosa.
Eran poquitos. Sí. Bueno, o sea, que estaban los indígenas primero, ¿no? De diferentes lugares, y luego llegan los españoles, ¿eh? Pero no se asientan hasta el siglo XVIII. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entre medias? ¿Cómo es ese periodo de tiempo?
Bueno, pues no pasa nada realmente. O sea, los españoles es verdad que llegan ahí, pues Juan Rodríguez Cabrillo y el capitán Sebastián Vizcaíno, que tienen contacto con ellos, lo colonizan, digamos, para los españoles. O sea, ellos dicen, vale, esto va a ser a partir de ahora territorio español, pero no hay un asentamiento fijo en el tiempo y no, la cosa no avanza. Hasta que a mediados del siglo XVIII, bueno, pues se decide tomar presencia permanente porque los rusos, los franceses, también los americanos, como parte de la colonia británica, pues tenían más asentamientos. Tenemos que pensar todo el rato que esto es el oeste. O sea que, tú has visto los westerns.
El oeste,
o sea,
oeste, ¿eh? No,
claro,
el oeste,
esto es
oeste.
El oeste, oeste. O sea, aquí no hay nada. O sea, va a ser en el siglo XIX cuando se conquiste el oeste en Estados Unidos. Entonces no tenemos que pensar pues en las grandes ciudades tipo Nueva York, que ya era grande en esta época o similar, porque eso está en el este. Entonces esto es territorio desconocido, o sea, que es normal que no haya nada, que no haya presencia permanente. Y ya te digo, hasta mediados del siglo XVIII, pues no llegan los españoles a sentarse allí. Llegan, bueno, diferentes expediciones de Portolá, que es el gobernador español de las Californias, y junto con dos frailes franciscanos, pues crean el pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula. ¿Qué dirás en este nombre?
Vaya nombre.
Pues es la iglesia de San Francisco de Asís en Italia. Entonces, como ellos son franciscanos, ponen el mismo nombre de la iglesia. Entonces, bueno, luego se va a cortar a Los Ángeles, ¿no? Y el pueblo, fíjate, solamente vivían al principio 22 adultos y 22 niños, que eran de origen africano y nativo, criollos, mulatos, negros, lo que se llamaban así las castas hispanoamericanas. Y se crearon estas zonas para apoyar a los presidios militares.
Ajá, claro. ¿Se sabe cómo era ese pueblo?
Sí, porque todos los pueblos en España, o sea, todos los pueblos españoles en América eran iguales. Por las leyes de Indias, lo que se hacía era que se ponía una plaza central abierta con una iglesia fortificada, edificios administrativos y luego todas las calles iban en cuadrícula y se definían las parcelas, pues una parte eran las agricultura que se llamaban suertes y otra parte las residenciales, que eran solares. Y los primeros colonos construyeron un sistema de agua porque la ciudad de Los Ángeles está al lado de un río y para esto van a necesitar mano de obra indígena. Y fíjate que todos los indígenas querían irse a estas ciudades porque a diferencia de las misiones les pagaban.
Ah, amiga, claro.
Claro, entonces a partir de aquí, bueno, pues hay algunas rebeliones y todo se acelera con la independencia.
Claro, claro. Y el territorio de Los Ángeles deja de ser español y pasa a ser de quién?
Mexicano, primero mexicano, ¿eh? Sí, son las fechas de la independencia americana, o sea, pero claro, ya hemos dicho, de las 13 colonias que están en el este, esto es el oeste, o sea, aquí no hay nadie, o sea, de hecho, en la ciudad son cuatro gatos, o sea, todo el rato hay que pensar en que van a ser poquísimas personas. En España ha tenido lugar la guerra de la independencia contra Napoleón, y aunque es verdad que tenemos lo de las Cortes de Cádiz, que dice, bueno, los españoles de ambos mundos, no sé qué, ya, pero las nacientes naciones hispanoamericanas o americanas, pues están en un proceso de independencia y México está en una guerra con España desde 1810. ¿Qué va a pasar en 1821? Pues que se independiza México de España. Claro, acuérdate, yo que sé, todo esto de riego que está ahí en Cabezas de San Juan, que va a partir con los soldados para estabilizar la situación y que se subleva contra el rey para poner la constitución en el trienio liberal. Pues eso es lo que va a ocurrir y claro, México va a tomar el control de la plaza. Pero también te digo que México va a estar poco, o sea, que va a estar solamente 20 años, porque luego van a llegar los estadounidenses que deciden declarar la guerra a México en el 46. O sea,
ya, y la guerra se la declaran precisamente a México para anexionarse el territorio.
Sí, claro, es la época de las 13 colonias que pasan a ser independientes y bueno, quieren expandirse porque su plan, digamos, es conquistar todo lo que no, con lo que es de otros para crear una nueva nación, ¿no? Igual que se habían unido las 13 colonias. Y fíjate, esta zona que está haciendo frontera con México, que está totalmente desasistida, México que es enorme, que no tiene el mismo potencial que los ya estadounidenses, pues va a acabar claudicando muy pronto y con el Tratado de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848 se pone fin a la guerra, fíjate, ni dos años, ¿eh? O sea, un año y ha caído y California pasará a ser parte de los Estados Unidos y un estado más, ¿no? Y esto provoca que California, Los Ángeles, sea una ciudad sin ley, o sea, absoluto caos. Además se descubre oro, o sea,
bueno,
imagínate,
lo que faltaba,
¿no?
Claro, sí, claro. En aquella época y encima oro.
Claro, pues hay turbas, hay linchamientos, hay revueltas raciales, se trataba fatal a los mexicanos por racismo, por miedo a que se sublevaran. A los indios se les tenía, bueno, absolutamente denigrados. Pero claro, es que fíjate, en 1870 Los Ángeles eran 5.000 habitantes.
Claro, eran poquitos. Y bueno, ¿cuándo se convierte Los Ángeles como tal, esa gran ciudad capital del mundo del cine? Porque claro, esta historia que nos estás contando del oeste, en poco se parece a la visión que hoy tenemos de esta ciudad, de Los Ángeles.
Claro, es que estos eran primero, la ciudad se mantenía cortando pieles y vendiendo sebo, o sea, tenían rebaños. Pero entonces, ya hemos dicho que descubren oro, luego llega el ferrocarril y a partir de 1870, cuando llega el tren, como en una película del oeste, pues vamos a empezar a tener, fíjate, de los primeros 5.000 habitantes de 1870 más o menos, 100.000 en 1900. O sea, es que el ferrocarril va a cambiar Estados claro. Unidos y además el descubrimiento del petróleo, porque a finales del siglo XIX se descubre petróleo en Los Ángeles y se va a convertir en los años 20, fíjate, en un centro de producción que suministra un cuarto del petróleo del mundo. Pero la ciudad que nosotros conocemos realmente surge cuando llegan la gente del mundo del espectáculo huyendo de Thomas Alva Edison, que tiene las patentes del cinematógrafo y claro, les obliga a pagar y ellos no quieren. Entonces, para huir de sus matones, sabes que Edison trabajaba en un registro de patentes y patentaba todo, fuera sí. suyo o no, sí. pues se van a Los Ángeles, que ya hemos dicho, está literalmente en el culo de Estados Unidos, ¿no? Lejísimos de todo, y entonces allí, claro, no les pueden tocar, porque entre que es una ciudad sin ley, que está tan lejos de Nueva York y de Nueva Jersey, donde él tiene la sede, bueno, pues empiezan a montar esto de Hollywood, que sabes que Hollywood era simplemente una urbanización, Hollywoodland, sí. y que realmente hasta los años 40, no hasta bastante avanzado el siglo XX, no se anexiona a lo que van a ser Los Ángeles, pero que va a ser el símbolo de esa ciudad inmensa dedicada al mundo del entretenimiento como nosotros lo conocemos.
Sí, y que ya en el famoso cartel de Hollywood uh-huh. ya lucen uh-huh. los 5 aros olímpicos. Por lo menos yo he visto una imagen en la que ya ¿sí? se aprovechan las 2 os de Hollywood.
Es buenísimo, ¿eh?
Y se aprovecha con otros 3 aros olímpicos para bueno, pues anunciar que van a ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos de 2028. Ana, como siempre, es que es una delicia escucharte.
Oye, es que tengo que estar aquí todo el rato, ¿eh? Voy a ficharte yo para mal levantarme la moral.
Ana Velasco, ha sido como siempre un placer. Cuídate mucho, sigue disfrutando de estos días de verano,
sí.
¿vale?
Sí, sí, un besito.
Un besito. Enseguida volvemos nosotros, después del informativo de las 12, tenemos cosas interesantes que contarte. Por ejemplo, que ha aparecido la tumba de Teodomiro, el que descubrió la tumba de Santiago Apóstol.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia, sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.